Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Estamos de nuevo con ustedes, con el inicio de un ciclo escolar de este Centro Universitario de la Costa Sur. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Juan Manuel Durán Juárez. Él es egresado de esta Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Agricultura, la cual formó parte de la quinta generación de egresados de esta Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Desarrollo Económico Social. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Pues buenas tardes. Gracias por la invitación y con mucho gusto de estar en este centro universitario en Autlán.
Bien, doctor. Me gustaría que de propia voz usted mencionara su trayectoria de su formación después de haberlo escuchado en esta cátedra inaugural con los alumnos de la carrera de agronomía. Surgió de gran novedad el hecho de que usted, como ingeniero agrónomo, esté realizando actividades que, pues, prácticamente muchos de los estudiantes, inclusive yo en lo personal, desconocía de lo que puede realizar un ingeniero agrónomo.
Sí, efectivamente, el platicar con los muchachos, sobre todo para quienes están escogiendo esta formación profesional que es la agronomía, es importante que sepan ellos que la currícula del ingeniero agrónomo pues tiene varios ejes, y esos ejes disciplinares pues pertenecen a algunas ciencias que cuando uno lo va cursando como estudiante de agronomía puede tener mayor o menor afinidad con esos ejes. Es el caso, por ejemplo, de las ciencias exactas y la ingeniería, que forma un eje curricular importante en la carrera del agrónomo, que tiene que ver inclusive con asuntos constructivos, con la hidráulica, con las matemáticas y, por supuesto, toda esa visión que le dan a uno las ciencias exactas y la ingeniería. Hay quienes después escogen alguna especialidad o maestría, una formación de alto nivel, ya concretamente en ese campo específico donde se especializan en hidráulica, en cálculo, digamos, de presas. En fin, hay una serie de posibilidades. Hay otro eje que es un eje muy claro, que es el de las ciencias biológicas. Y ese tiene que ver desde el asunto de la botánica, el mejoramiento de plantas, ¿no? Que finalmente terminan estudiando fitotecnia o genética en algunos casos, y que encuentran caminos muy variados para poder trabajar en la producción de semillas, por ejemplo, en ciertas posibilidades. Pero hay otro que es el que yo les comentaba a ellos, que de pronto me preguntan, bueno, cuando saben que yo inicialmente estudié agronomía, bueno, ¿cómo es que un ingeniero agrónomo está interesado en las ciencias sociales, hace investigación en ciencias sociales, en problemas del desarrollo? Bueno, pues hay otro eje que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la sociología, que tiene que ver con la administración y que tiene que ver en general con los asuntos sociales, como el derecho agrario, que también forma parte de la currícula. Entonces, pues también hay este camino. Y lo que sucedió es que desde los inicios yo fui atraído mucho por la economía, y por el desarrollo económico. Y justamente tuve un profesor que tenía un posgrado en economía agrícola que me atrajo de manera particular el estudio, junto con quien nos dio la parte de sociología y quien nos dio derecho agrario. Entonces me interesaron los problemas sociales del campo, me interesó la vida de las sociedades campesinas, la vida rural y los problemas del desarrollo rural y regional. Y entonces, ese fue mi camino. Yo trabajé un tiempo en planeación agrícola, se hacían los planes agrícolas nacionales, estuve trabajando en la Secretaría en la Ciudad de México, recién egresado, y pues por supuesto hacíamos también proyecciones de demanda de productos alimenticios para el país y una serie de modelos que trabajábamos junto con economistas. Y de ahí decidirme a estudiar y dedicarme a la investigación en el campo de las ciencias sociales. Y pues aproveché una beca que en ese momento surgió por ahí y me fui a estudiar este doctorado en Desarrollo Económico y Social en la Universidad de París 1, ¿no? Entonces, mi regreso ya fue en el campo de las ciencias sociales y muy coincidente con un momento que estaba viviendo la investigación en ciencias sociales. Cuando yo regreso, entro a una institución que se está formando en Zamora, Michoacán, que es el Colegio de Michoacán. Un colegio que se crea a imagen y semejanza del Colegio de México. Es el primer colegio fuera de la Ciudad de México de una política de descentralización también importante de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales también se hacían solamente desde la Ciudad de México. Entonces, los estudios regionales y ya lo que tendría que ver con problemáticas más específicas, no se hacía. Fue difícil trabajar en los primeros años en las fundaciones de este tipo de instituciones. Yo trabajé 3 años porque yo tenía muy claro mi regreso a la Universidad de Guadalajara, donde había sido ya profesor en preparatoria, y después de estos 3 años me incorporé. Seguí con una relación con los colegios y con los campos de ciencias sociales en el occidente y norte del país. En el Colegio de la Frontera estuve también como profesor en la maestría en desarrollo regional, más de 10 años, y ya estábamos trabajando estas problemáticas de los estudios sociales y las sociedades campesinas y los problemas en el campo. Y de pronto ya se encuentra uno en una ruta profesional que, derivado de aquella formación inicial, pues ya lo sitúa en un campo profesional muy específico, ¿no? Y eso lo hace la formación de la maestría y sobre todo ya la formación de doctorado, ¿no?
Pues precisamente usted acaba de mencionar cosas muy importantes en cuanto al desarrollo de lo que viene siendo el programa educativo y la participación del alumno, hacia dónde quiere ir su dirección de sus habilidades o de sus inquietudes de esa formación. Yo aquí le haría una pregunta. ¿Usted viene de alguna región de provincia o de dónde le surge la inquietud de obtener esa formación de ingeniero agrónomo?
Bueno, mi padre era un abogado que tenía relación con el campo, con las cuestiones agrarias, y siempre, aparte de la formación técnica, que yo la veía por un lado importante, sin duda, pero que a mí lo que más me atraía eran los problemas agrarios y los problemas de la sociedad rural, pues de alguna manera eso, a manera de ejemplo y de vida familiar, también seguramente contribuyó. Yo diría que pues no fue una vocación, en el sentido de que, como lo decía un historiador, Jean Meyer, algo que me haya llegado, sino más bien entre las relaciones familiares, los contactos con la gente del campo, y un poco una visión de tratar de entender las diferencias sociales en este país, yo creo que uno encuentra preocupaciones de este tipo.
Y bien, quizás con ese devenir, usted vio como una opción de poder incursionar a ese sector agropecuario obteniendo una formación y que a lo mejor pudiera ser una solución en apoyo al sector campesino, al sector agropecuario, obteniendo usted conocimientos de relacionados con el campo.
Así es, sin duda yo creo que obtener pues una solución pues no es fácil, pero tratar de entender cómo de alguna manera la formación que uno tiene puede contribuir a entender todos estos problemas, ¿no? Entonces me toca trabajar en estos planes agrícolas nacionales y también en un momento en que estaba la política hacia los ejidos, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. En ese momento estaba trabajando una persona que tuvo una trayectoria importante de apoyo a las comunidades, que era don Natalio Vázquez Payares, y estaba también en ese Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Y esa preocupación de hacer investigación y de conocer mejor los problemas y plantear probablemente algunas alternativas, pues siempre lo lleva a uno con sus preocupaciones intelectuales a ir a estudiar más, ¿no?
Bien, en la charla, en la cátedra magistral que nos ofreció aquí en el auditorio Atanasio, en la aula magna del centro universitario, mencionó usted unos datos interesantes en cuanto al desarrollo del país, concretamente en el sector agropecuario. Me gustaría que lo compartiera por este medio para que los radioescuchas, los jóvenes que hoy en día a lo mejor no tienen esa información. Concretamente en el rubro, cuando usted mencionó que dentro de las políticas públicas hubo unos momentos en que los gobiernos, llámese federal, estatal o municipal, implementaron algunos mecanismos para que existiera ese desarrollo, tanto regional como del país, en cuanto a la productividad del sector agropecuario. Y hoy en día, pues esas políticas se vieron modificadas, en donde algunas instituciones, llámese de financiamiento, llámese de cadenas de comercialización, pues llegaron a desaparecer. Me gustaría que después de este corte nos compartiera esos comentarios, si me hiciera el favor.
Con mucho gusto.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Qué bonita es mi parcela, qué bonita.
Entonces, si fuera tan amable en compartir esa experiencia que usted la vivió prácticamente en propia vida, ¿no? De que cómo las instancias de gobierno implementaron algunas políticas creciendo para que pasaran a ser parte quizás o concesionadas a los ciudadanos o a las organizaciones de productores.
Así es, yo les comentaba un poco que si uno quiere entender estos procesos económicos, uno pudiera tratar de ver cómo se desarrollaron modelos económicos en las diferentes etapas del país. Uno de ellos, el que conocimos como sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que ver con la protección de los mercados y con la búsqueda de una producción agrícola que sentara las bases de la industrialización. Hay que recordar que en los 50 este país era predominantemente rural y que se ambicionaba crecer nuestras zonas urbanas más importantes, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y tratar de aumentar la industria manufacturera para que hubiera un cambio cualitativo en el país. Entonces, la producción agrícola de exportación podría ser muy rentable como modelo. Y se escogieron dos modelos, uno el de la gran irrigación, que apoyó el Estado mexicano con inversiones muy importantes, sobre todo en el norte y noroeste del país, y un modelo más pequeño, más adecuado a las cuencas hidrológicas, que fueron las comisiones de desarrollo por cuencas hidrológicas, como la de Tepalcatepec, que después se convirtió en el Balsas, o la comisión del río Grijalva. En fin, estas comisiones pequeñas tenían además proyectos que iban de manera conjunta para educación, para salud y para mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y también formaron en algún momento parte de una política nacional que se llamó la Marcha hacia el Mar, es decir, tratar de poblar las zonas costeras, dado que el país encontraba su población concentrada en la parte central. También se creó la Comisión de la Costa en los años 50. José Rogelio Álvarez, me parece que fue la que corresponde a esta zona, que fueron las primeras intervenciones. Entonces, este modelo fue el que, de alguna manera, el de la gran irrigación y de la comisión, permitió la exportación de productos que fueron generando las divisas para ir industrializando el país. También, junto con el petróleo, que fue una palanca de desarrollo sin duda muy importante para el país. Entonces, alrededor de este modelo se crearon una serie de instituciones del Estado mexicano para poder intervenir, como la Productora Nacional de Semillas, la misma CONASUPO, Ban Rural, en fin, acompañaba una serie de instituciones el desarrollo agrícola del país. Sin embargo, viene una crisis fuerte de alimentos en los años 70, finales, y finalmente se empieza a delinear un modelo de apertura comercial y empiezan a bajar las barreras arancelarias y se convierte en un modelo de economía abierta. Y ese modelo también trae como consecuencia el retiro del Estado de una serie de funciones que venía desempeñando a través de estas instituciones que yo le mencionaba. El modelo de intervención del Estado prácticamente desaparece, es cuando cambian los esquemas en los distritos de riego, en las unidades de riego, y el Estado se retira, vende también sus empresas y de alguna manera deja con esta idea de apertura al mercado libre la intervención para que sean los productores de manera directa que se hagan cargo. Esa era la idea. El modelo también tiene sus problemas y no logra funcionar con todo el éxito. También junto con ello se viene dando desde los años 60 una entrada de frutas, de producción de frutas y hortalizas de ciclo corto en algunas regiones, que viene trabajando una agricultura que va a delinearse poco a poco en una agricultura por contrato, con márgenes limitados, pero también con un uso intensivo de los recursos naturales. Esto es lo que creo que fue el cambio de ese modelo de intervención del Estado hacia este modelo de economía abierta. Y hoy estaríamos, tiene que ver con los cambios que hemos tenido, tanto en recientemente en este centro universitario estuvo el que será el futuro secretario de Agricultura, están planteando alternativas y sin duda pues habrá alternativas, junto con lo que está sucediendo también en los mercados internacionales. Hay que recordar que estamos con cierta incertidumbre, que es normal en estos tiempos con el Tratado de Libre Comercio, porque, bueno, desde el ascenso del presidente Trump ha habido una serie de cambios en estos esquemas que pudieran llevar a modificar el modelo de bloques económicos. Y también pues ha comenzado de pronto una serie de aranceles que han generado guerras comerciales, ¿no? Y de pronto las reacciones de China de tasar otra serie de productos, pues la pregunta sería, ¿estamos volviendo a periodos de proteccionismo? ¿Cuál será el próximo modelo y cómo lo vamos hacer nosotros internamente también en esta soberanía alimentaria, que si se trata de cuando menos tener reservas estratégicas de alimentos en el país. En fin, estamos por ver que ahí sí, como decía don Luis González, no podemos ser profetas del futuro, pero algo vamos a vivir sin duda de cambios, ¿no?
Dentro de lo complejo de ese equilibrio de un desarrollo económico, un desarrollo social y una distribución de la riqueza de una forma equitativa, ¿qué tantos factores externos? Al hablar de externos, hablo de una economía abierta, ¿sí? En donde, pues por un lado, usted mencionó de la economía china hoy en día, con ese crecimiento poblacional en donde las manchas urbanas se están desplazando. Y no hablo del sector agroalimentario, sino que pues muchas actividades propias, ¿no?, del entorno de los campos productivos. ¿Qué nos pudiera usted compartir o alguna opinión muy personal sobre cuál sería su visión?
A mí me parece que en este modelo de economía abierta no es que hayan dejado de funcionar en el sector agropecuario los encadenamientos industriales. Yo creo que siguen funcionando encadenamientos industriales, nada más que habría que identificarlos dependiendo, digamos, del tipo de producto. Sin embargo, lo que sí queda muy claro es la poca intervención del Estado en estos esquemas de pronto para el futuro. No se pueden regresar a modelos anteriores, sino más bien habría que pensar en un modelo económico de en el futuro de alternativas. La historia no tiene reversa. En ese sentido, las cuestiones que vienen sí tendrán que ver con nuevas formas de protección en esto que de pronto fue la economía global y que con ese término se estaba utilizando. Lo del Brexit o lo que está sucediendo con China con un crecimiento muy rápido también lo ha llevado de pronto a interiorizar una serie de políticas para evitar las desigualdades al interior de China. Hay una tendencia a la formación de una clase media porque crecieron los dos extremos, los muy ricos y los pobres siguen muy pobres. Entonces ahí es importante, y para ello está tratando de generar una serie de políticas hacia adentro China que tienen que ver con la formación de una clase media. En ese sentido, de pronto, como son gigantes de la economía, pueden causar crisis como la que se conoció de los productos primarios, pues en Argentina y en Chile, en Brasil, sobre todo Argentina y Brasil, donde bajan los precios de los productos que ellos exportaban en volúmenes muy importantes, que China era comprador, pero que de pronto China ya no está comprando y ellos no siguieron una política de industrialización. Nosotros estamos con otros problemas que ahora que estamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Hay una rama que se volvió con una alta productividad en México, que es la del automóvil. Sin embargo, a la hora de la discusión, ahora quieren que sea un mayor contenido de partes de origen de los automóviles, y en eso ha estado cambiando también los flujos y pueden cambiar los costos de operación. Y entonces ahí hay discusiones sobre cuál va a ser el contenido de partes de origen, en donde México ha logrado también, en base a mucho sacrificio en términos de salarios, pues ser competitivo internacionalmente. Yo espero que se den las oportunidades de buscar un modelo que evite esas desigualdades, que evite esas diferencias sociales y que resuelva el problema también que tenemos de la pobreza.
Industrialización, ¿sí? Cuando incursiona precisamente la industria en el sector primario, trae algunas consecuencias desde el punto de vista, por un lado, desarrollar tecnologías para el procesamiento de esa materia prima, buscar algunos envases, buscar algunos procesos físico-químicos para la conservación de ese producto y que llegue a la mesa del consumidor. Este desarrollo tecnológico industrial trae algunas consecuencias. Por un lado, o bien cuando se instala una industria relacionada con el sector agropecuario, pues es el eje que detona un desarrollo económico, demanda de mano de obra calificada, demanda de materia prima, en fin, ¿sí? Pero a la vez, este desarrollo industrial pues trae algunas consecuencias como contaminantes desde el punto de vista sustentable a la región o a la cuenca hidrológica o algo, y se habla de una distribución de la riqueza. ¿Alguna política pública o algo a manera de generar esa seguridad de esa distribución de la riqueza?
En el sentido de los valores agregados que se van generando con los productos. Bueno, yo pienso que hay cambios tanto en el consumo de manera muy importante. Hay una tendencia muy fuerte al consumo de productos naturales, de productos orgánicos, que de pronto suelen ser más costosos que los tradicionalmente procesados con productos químicos, y pero también hay una visión de los consumidores de que los plásticos son contaminantes. Ahora ha habido una serie de campañas con los popotes, con los plásticos en el mar y con una serie de cuestiones que está generando cuando menos conciencia en la conservación de los ecosistemas, y que esto significa el deteriorar los ecosistemas, costos, porque los servicios que ofrecen los ecosistemas, al degradarlos, van a implicar costos para que la sociedad pueda tenerlo. Yo creo que hay visiones de cambio. Yo creo que se tiene que cuidar mucho la parte de sustentabilidad, y yo pienso que la sustentabilidad es también parte de la formación del agrónomo, es una parte transversal para todas las carreras y para todas nuestras actividades, porque es cuidar el planeta para todos. Y en ese sentido, yo creo que una visión sustentable en todos estos aspectos, tener una idea de los costos ambientales que significa el dañar los ecosistemas, nos va a ayudar a pensar formas alternativas para resolver este problema.
Pues ya para terminar sus comentarios muy interesantes, de mucha trascendencia en nuestra región, ¿cuáles son esos elementos que van a detonar el desarrollo?
Yo creo que sobre todo se tiene que basar en el conocimiento regional, en el conocimiento de las personas que conocen los ecosistemas, que los han manejado durante cientos de años y que tienen claridad en cómo llevarlos a volverse más productivos, y no necesariamente con la importación de técnicas y de procesos, sino más bien en ese conocimiento aplicado para la alta productividad. Yo pienso que esto se tiene que sumar los apoyos también del Estado, nuevamente, y que pues el Estado debe intervenir para favorecer este tipo de desarrollo, y sobre todo volver productivas estos sectores de producción de alimentos que a veces son los más desfavorecidos, ¿no?
Así, un mensaje muy dirigido a nosotros como ciudadanos, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, sin duda, y yo lo que quisiera decir con esta plática, más que conferencia magistral, porque prefiero decirle plática con los muchachos que van a entrar a agronomía y los que están estudiando, es abrir las posibilidades de cualquier reflexión y de todas sus capacidades y su rigor intelectual que tengan en su trabajo cotidiano en las aulas de la universidad, los que nos lleve a cambiar los problemas sociales y económicos de este país.
Doctor, de parte del Centro Universitario de Radio Universidad, por mi conducto, le damos las gracias por su participación en esta charla, que pues tuvo a bien proporcionar el tiempo que tenemos asignado al Departamento de Producción Agrícola para que los radioescuchas y principalmente los estudiantes de educación media superior pues tengan un universo más en cuanto a la visión que puede ser dentro de la formación de un ingeniero agrónomo.
Así es, la formación no cierra el mundo, sino lo abre, y hay una serie de posibilidades que con rigor, esfuerzo y trabajo, sin duda, van a superar las condiciones que tenemos.
Agradecemos a Radio Universidad las facilidades dadas, a la subdirectora Elia Macías, un apreciable saludo y muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.